todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos al programa que desde hace muchísimos años, semana a semana, UEPC pone al aire para todos y particularmente, claro, que está para los docentes en actividad, docentes y jubilados y demás. Estamos ya llegando al final, estamos llegando al final de noviembre. Con el final de noviembre empiezan los preparativos para finalizar las clases y también finalizará nuestro ciclo, como lo hacemos siempre. Los acompañaremos a los docentes hasta el final de su actividad y después nos tomaremos el debido descanso junto a los docentes. Fabián.
Muy bien, acá
estamos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, todo bien. Disfrutando de este día precioso.
Muy bonito día.
Fresquito todavía.
Lindo, sí. Ya habrá tiempo para el calor.
No, por supuesto.
No lo tenemos a Oscar, que anda de delegado.
Sí, Oscar siempre en lugares feos. Sí. En lugares donde está sufriendo, donde hace mucho. Oscar está en nuestro camping de cabana en el día de hoy. Donde
está haciendo agrimensura de los lotes donde van a ir las carpas.
Sí, viendo si el agua de la pileta está bien o no. No, en realidad está haciendo el cierre de nuestra capacitación para los jóvenes, que bueno, se desarrolló durante todo este año. Y están con la presencia del Lucio Garzón Maceda. Un lujo, el compañero Lucio, allí con los jóvenes. Y después va a haber un asado al que nos agregaremos
muy bien.
Todos, digamos.
Bueno, guarde.
Pero así que bueno, siempre en lugares feos, Oscar.
Bueno, señoras y señores, tenemos muchas cosas para contarles. Ayer hubo asamblea provincial que aprobó cerca del mediodía la propuesta de aumento.
Sí, bueno, exactamente. Nosotros, como habíamos planteado, el día de ayer se hizo la asamblea departamental después de haber consultado por todos los departamentos la propuesta que hizo el gobierno de la provincia, que nosotros, bueno, habíamos estado, digamos, negociando y que habíamos hecho algunos pedidos, que algunas cosas fueron, otras no. Bueno, ya lo va a explicar Juan Lescano, que fue el presidente de la asamblea, cómo fue la decisión. Los 26 departamentos de la provincia, vuelvo a repetir, los 26
por
departamentos de la provincia trajeron la aprobación. Esto para que no queden algunas dudas que andan dando vuelta. Así que por unanimidad se aprobó este acuerdo.
Bueno, el jueves pasado, en medio de un escándalo, con muchas protestas en la puerta, con represión y demás, finalmente la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la creación de la UNICABA,
sí,
de la que hemos hablado tanto durante este
hemos
año.
Hablado mucho, hemos cuestionado mucho, la CETERA está cuestionando mucho, y creo que vale la pena que hablemos con Miguel Dualde, que es el secretario de Cultura de CETERA, para que nos explique, bueno, cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Para nosotros muy grave, por decirte algo, desaparecen los 29... IFED, un instituto de formación docente que tenía la capital federal, y esto es una de las cosas más graves, ¿no?
Está bien. Bueno, vamos a ocuparnos también de lo que está ocurriendo de nuevo en una escuela privada, la escuela de Racing.
Sí, parece que es un folclórico ya, que vamos llegando a fin de año y las escuelas privadas empiezan a cuestionar, a no pagar, a hacerse los distraídos en algunas obligaciones como patronal. Así que bueno, lo vamos a tener al compañero Ignacio López Melano, que nos va a contar cuál es la situación actual de la Escuela Racing.
Bueno, y tenemos información de nivel medio, inicial, primario, capacitación. Vamos a estar hablando de lo que es mañana el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Habrá una serie de actividades, hubo una serie de actividades, mañana es el día, en torno a eso un montón de cosas que se han hecho y que se van a hacer, vamos a estar hablando de eso, acciones de prevención de salud, día de jubilado, bueno, y un saludo muy especial para la gente de Cruz del Eje, porque nos ha dejado el secretario general.
Sí, realmente, bueno, uno trata de no ponerse en estas cosas tristes, porque creo que Mario no lo hubiera querido. Mario era una persona que justamente...
Mario Sosa, de él
Mario
estamos
Sosa
hablando, que ha fallecido.
Falleció hace unos días, después de una operación, que bueno, que necesitaba, y bueno, el destino hizo que esto ocurriera. Pero como dijo Juan Montserrat en su despedida en el cementerio, para nosotros Mario era un imprescindible para este sindicato, por esta cuestión que te decía recién, de que Mario era siempre la persona que ponía la cuota de calma, la cuota de raciocinio ahí cuando la discusión era fervorosa y era fuerte. Mario era el que ponía los paños fríos y el que ponía un siempre esta cuota de cordura y de reflexión. Una persona especial, un dirigente sin parangón, digamos. No podemos compararlo a Mario con otro. Creo que Mario era una persona para esto, y lo dice no solamente el departamento Cruz del Eje, sino Villa de Soto, donde él vivía, donde todas las comisiones donde él participó en la política y todo. Un tipo muy 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 querido, y para nosotros es una pérdida enorme, enorme. Uh-huh. Así que bueno, un abrazo a su familia primero y a la delegación Cruz del Eje, y si Juan me está escuchando, Juan Lescano, sabe Juan que tiene a toda la Junta Ejecutiva ayudándolo para que le toca a él ahora ser la cabeza de esa delegación, y bueno, y seguro lo va a hacer tan bien como lo hizo Mario.
Muy bien, programa adelante.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, como decíamos en el comienzo, ayer hubo asamblea provincial que aprobó la propuesta de aumento salarial del gobierno de la provincia. Fue presidida por Juan Lescano, el secretario general adjunto de la delegación Cruz del Eje. Él le tocó presidir esta asamblea donde, bueno, después de que el martes el gobierno presentara formalmente la propuesta de aumento salarial, se discutió en las escuelas, finalmente la asamblea provincial allá lo discutió y lo aprobó. Está Juan Lescano en línea. Juan, ¿cómo te va? Buen día, sentimos muchísimo lo de Mario y bueno, toda la fuerza para lo que te toca a vos de ahora en más,
Bueno, buen día compañeros, buen día a todos los compañeros que están escuchando. Muchas gracias por las palabras, son muy sentidas. La pérdida de Mario es una pérdida enorme para nosotros, pero ha dejado tanto en el sindicato, que hoy el sindicato tiene un camino muy firme y muy claro en nuestra delegación hacia dónde hay que ir. Uh-huh. Cuál es el camino que tenemos que recorrer y cuáles son los métodos, que era el método del consenso, de la unidad, de la solidaridad. Así que lo sentimos muchísimo, Mario, y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para honrar su lucha y su vida que dejó en el gremio.
Bueno, Juan, hablemos un poquito de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo estuvo la asamblea? Finalmente se aprobó por unanimidad departamental, es decir, todos los 26 departamentos levantaron la mano a favor del acuerdo, ¿verdad?
Sí, así fue. Después de los debates en cada uno de los departamentos, que fueron debates muy ricos, no solo con el análisis de la propuesta, sino analizando el contexto político en el que se daba esta propuesta, analizando el año con tantas variaciones en materia económica y social. Así que bueno, los compañeros entendieron que esta propuesta era una propuesta que si bien no sentimos que sea del todo suficiente, pero era una forma de salir, una forma de llegar a concluir este año que ha sido tan tormentoso, ¿no?
Uh-huh, está bien. Bueno, ¿qué es la propuesta que se aprobó? ¿Cómo es? ¿Cómo está constituida esa propuesta?
Bueno, la propuesta es acumular un 4% respecto al mes de noviembre, que se va a cobrar con ahora los primeros días de diciembre, que lleva una constitución de la variación del salario con respecto a enero al 36%.
Bien.
Uh-huh. Y como aditivo, el bono a pagarse aproximadamente el 18 de enero, ¿no?
Bien.
Este bono lo cobran todos los compañeros que tengan cargos, con un tope de 5.000 pesos, y 5.000 pesos a las 30 horas, o prorrateado de acuerdo a la cantidad de horas que tenga el compañero, con un valor de 166 pesos la hora cátedra.
Está bien, perfecto. O sea, los que tienen menos de 30 tienen que sacar la cuenta de 166 por hora.
Uh-huh. Exactamente, así les va a dar. Inclusive también los compañeros que solo tienen jornada extendida, ellos también van a cobrar 166 pesos la hora, que debe ser alrededor de 320, creo que es
332, exactamente, 332
por, claro, módulo.
Está bien, perfecto. Y en el caso de los jubilados cobran el 82% de los 5.000, esto es 4.100.
Sí, el caso de los jubilados es, ellos cobran 4.100 pesos. que es sacando cuenta del 82% de lo que recibe el activo, ¿no?
Bien. El caso del bono es no remunerativo.
El no remunerativo no va a sufrir ningún tipo de descuento, lo van a cobrar completo los compañeros, así que por lo menos va a llegar enterito.
Bien, ¿y se liquida el 18 de enero tanto para activos como para jubilados?
Se liquida para ambos, sí, el 18 de enero. Bueno, era un poco la idea de que pudiéramos tener un paliativo en un mes que no es fácil para nadie, entonces poder tener la ayuda del bono en el mes de enero.
Está bien. Hay que hacer una salvedad respecto de cuál es la vigencia de este acuerdo, porque en el caso de los estatales el acuerdo fue parecido, pero claro, ellos le agregaron un 5 porque van hasta junio. En el caso de los docentes no, el acuerdo es más corto, ¿no? O sea, se vuelve a discutir en febrero de nuevo.
Sí, nosotros, a ver, ante esta propuesta nosotros consideramos que teníamos que esperar a febrero, de todos modos, cobrar un 5% con el mes de febrero, no teníamos mucha variación en discutirlo ahora. Claro. Sí creo que lo teníamos que discutir en el marco de un escenario más próximo, ¿no? Porque estamos con los escenarios que cambian todos los días en la economía, entonces ver cómo llegamos. Si bien hay un condicionante de que la mayoría de los sindicatos estatales lo había aceptado, nosotros decidimos poderlo discutir en febrero con nuestros paritarios en el gobierno y también con todos los compañeros ya retomando las actividades en las escuelas.
Claro,
yo creo que es un momento donde los compañeros también se sienten más fuertes, están con más energía como para poder analizar qué es lo que se viene para el 2019 y poder discutirlo y decidir entre todos.
Claro, sí, porque ahora especular qué puede pasar en el 2019 en un año electoral más allá de enero, febrero, donde, bueno, por las vacaciones la cosa se frena, es como medio, es difícil, ¿no?
Sí, porque nosotros, a ver, cuando nosotros definíamos lo que podía llegar a ser un escenario, si bien complejo, de contracción de la economía, de salarios a la baja, para el 2018, yo creo que no muchos esperábamos...
No, nadie imaginaba esto.
Que el dólar iba a tener una disparada que nos dejara la moneda tan depreciada, el valor adquisitivo tan bajo. No imaginábamos que los precios y las tarifas iban a disparar aún más de los que ya estaban disparadas, que el precio de cada uno de los servicios que nosotros accedemos se vayan actualizando medio a medio el dólar. Actualizan lo que son las tarifas y los servicios, pero al salario lo siguen contando en peso, ¿no? Entonces, la diferencia se siente en el poder adquisitivo, sobre todo cuando la canasta básica es la que más ha subido este año.
Sí.
Pero compañeros, lo vamos sintiendo cada vez más.
Sí, uno recuerda cómo eran las... ¿Cómo era el acuerdo de principio de año cuando comenzábamos el programa y se hablaba del acuerdo que se había logrado y la cláusula gatillo? Y la cláusula gatillo aparecía como una garantía que, bueno... difícilmente, porque el acuerdo era bueno en términos porcentuales respecto de la inflación proyectada, bueno, una garantía que estaba ahí, que se terminó activando en mayo, claro. Creo, la cláusula gatillo, ¿no?
Claro, se adelantó muchísimo, primero porque el acuerdo nuestro medía desde enero,
sí.
Lo cual nosotros ya prevíamos que en junio podríamos ya estar activando la cláusula, pero se adelantó todo,
sí.
Pero así como parecía que era una garantía, porque en realidad no era un salario que íbamos a tener aumentos,
sí.
Sino que íbamos a ir corriendo al ritmo de la inflación en tanto y cuanto la provincia recaudaba.
Sí,
y eso es lo que venía sucediendo en años anteriores. Si bien había un escenario inflacionario, cada uno de los estamentos de los gobiernos seguían recaudando porque había todavía algún tipo de motor en la economía que hacía que los compañeros consuman, que el que producía pudiera seguir produciendo. Pero al frenarse todo ese circuito económico, y bueno, evidentemente lo primero que cae la recaudación del gobierno nacional y provincial, lo cual en la cláusula nuestra tenía que la cláusula de gatillo era un sistema de garantía en tanto y cuanto la provincia pudiera recaudar.
Claro.
Eso no sucedió y es un poco también lo que nosotros nos hace frenar la discusión del 2019 hasta que podamos tener un escenario más claro de qué es lo que puede llegar a pasar, sobre todo con estos índices que son las referencias para que nosotros tengamos en claro cuál es el poder adquisitivo real de los trabajadores.
Está bien. Juan, te agradecemos muchísimo la charla y de nuevo, fuerzas para lo que viene.
Bueno, Muchas gracias, queridos compañeros. Tengo el gusto acá que los mates que toman todos los sábados ustedes los estoy tomando yo acá con Oscar. Así,
qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Ah, vos también lo estás pasando mal ahí.
También lo estás pasando
acá
mal.
Acá estamos bajo un árbol con Lucio Garzón Maceda, con Luis Fantín, con Juan Montserrat y con un grupo de jóvenes riquísimos que se está capacitando desde el sindicato. Así,
bueno, disfruten, Juan.
Estamos colaborando.
Juan Lescano, muchas gracias, compañero. Gracias. Secretario General Adjunto de la Delegación Cruz del Eje, presidente de la Asamblea Provincial de UPC. Lindo esto, ¿eh? Estuvimos salseado para un bolero. Algo contigo, Ana Belén, Rubén Blades.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
No sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos.
Muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino,
no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Una versión salsa de este bolero de Chico Navarro. Esto es parte del nuevo material de Ana Belén que está saliendo en el día de hoy. Es el anticipo con invitados, el trabajo de Ana Belén. En este caso con el panameño Rubén Blades. Algo contigo. Relajante la música francesa. Ay, en el recreo.
Sí, a mí la verdad que últimamente la música francesa no me está gustando mucho.
No te está
mucho,
gustando nada.
Me tiene un tono así un poco trágico, pero bueno, qué sé yo. Pero...
Bonjour, profesores.
Yo sabía que iban a venir.
Hay que reconocerles la insistencia que Bono tienen Bono.
Buah.
Bono y Aguinaldo tienen también.
¿De qué Bono habla? ¿De Bono el músico o de
Bono? Bono Box.
Bono tienen a fin de año, en enero, Bono 5.000 pesos. Ah, de arroche.
Bueno, pero pura nosotros dinero. No queríamos el Bono, usted te equivoca. Queríamos otra cosa, pero bueno.
Oh, quieren todos. Y profesores, claro. Quieren todos, son muy hedonistas, profesores argentinos.
¿Qué? ¿Por qué hedonistas?
Hedonistas, quieren comer dos veces al día.
Pero eso no es ser hedonista, eso es...
¿Quieren escuelas con infraestructuras que edilícicas? Que ¿en condiciones?
Edilicias. No, claro, sí, seguro.
Y sí, todo.
¿En quieren? Francia están todas bien las escuelas, ¿o no?
Pero esto no es Francia.
Ay, no, ya sé que no es Francia, pero...
Lamentablemente.
Es Argentina. Aquí, Argentina. Ahí tienen Bono. ¿Cómo van a... organizarse con ese dinero? Hay que invertirlo bien.
Sí, no, y con un Bono para comprar 5.000 pesos.
Nada de vacaciones.
Compraremos un atado de rúcula y
un par de pan dulce, una sidra y
ya está, ¿no?
No, hay que comprar, por ejemplo, gallinas.
Gallinas.
Para tener huevos año que viene, docentes, comer huevos. O pueden...
Si están caros los huevos, sí.
Pueden hacer reparaciones en sus casas.
¿Y los docentes que vienen en departamento, cómo hacen con la gallina?
Bueno, podrán tener un balconcito o arriba un espacio común. O en la plaza, ¿por qué no armar gallineros entre todos?
Bueno, lindo. Un gallinero en la plaza.
Retrocedemos 50 años, por lo menos. Sí.
Organicen bien esos 5.000 pesos por única vez. ¡Derroche! ¡Derroche!
Sí, son por única vez, sí.
Sí,
por única vez. Y vengo aquí, estoy muy feliz, muy honrada. Docentes argentinos me aman.
¿Sí?
Me aman.
¿En serio?
El único que la ama es el presidente. Yo no creo que los argentinos la quieran mucho, pero bueno.
Me aman por decreto. Porque he venido a entregarles a ustedes los principios de la revolución.
¿Qué revolución?
No me diga que está con algún partido revolucionario usted.
La revolución del FMI tiene tres principios.
¿Cuál? Ah, bueno, simple.
Austerité, ajusté y endeudate.
Bueno, 12.23. A ver, vamos con información para el nivel medio. Fabián, acrecentamiento de horas cátedras. Contanos
Espere que
cómo
me organice, porque sí, organice, la visita de esta señora a mí
la
me...
La revolución del FMI lo ha dejado cruzado.
Medio como más que sorprendido. Acrecentamiento de horas. Sí, a partir de las consultas que hemos recibido últimamente, en el tema de acrecentamiento de horas, lo que informamos es que el pedido debe hacerse en las escuelas en donde... se está dando clase actualmente. Pueden hacerlo aquellos docentes que tengan menos de 20 horas cátedra titulares en esa escuela. Estamos hablando de acrecentamiento.
Sí, sí, sí.
Hay tiempo hasta el 3 de diciembre para que las escuelas presenten la solicitud en la Comisión de Disponibilidades y Reasignaciones.
Muy bien. Bueno, atención, que queda nada de plazo para consultar las LOM definitivas.
Sí, también hasta el 3 de diciembre queda tiempo para consultar las LOM definitivas para que, bueno, veamos si está bien el puntaje y si hay alguna duda o algún error, hacer la correspondiente.
O sea, hasta el 3 de diciembre se puede hacer la reconsideración, el recurso de reconsideración.
Hasta el 3 de diciembre se podrán hacer los recursos en Salta 74.
Bien. Y el lunes vence el plazo para las LOM de traslados.
LOM de traslado a nivel medio, los aspirantes que detecten errores también en el tema de las LOM de traslado, hasta el 3 de diciembre tienen tiempo.
Lo mismo que en el caso de nivel inicial y primario.
Igual que nivel inicial y primario, también los tiempos vencen en la misma fecha, con, bueno, nada más que los reclamos en primaria se hacen en la Junta de Calificación y Clasificación de Primaria en Santa Rosa 1336.
Bien. Y ya que hablamos de primaria, los actos públicos, vamos con las fechas que comienzan. El lunes arrancan los actos.
Sí, el lunes en realidad ya arrancaron en Capital la semana pasada, donde bueno, hubo muchísimos compañeros ahí tomando posesión de los cargos para titularidades para el año 2019, y la delegación Capital estuvo, bueno, ahí fiscalizando que las cosas estuvieran bien, que estuviera todo correcto y que los compañeros tuvieran la garantía de que las cosas están bien, bien hechas.
Bien.
Siguen, como vos decías, el lunes en la región séptima, el 27 también en la región séptima, el 28 en la región tercera, el 29 en la región sexta, el 30 en la región segunda y el 3 de diciembre en la región cuarta.
Muy bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves pasado el oficialismo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó finalmente la ley de creación de UNICABA, que es la Universidad del Docente. Fue una jornada con mucha tensión. Hubo manifestaciones en oposición. CETERA viene manifestando su oposición desde hace muchísimo tiempo contra este proyecto, por más que tuvo algunas modificaciones. Hubo represión, bueno, fue bastante escandalosa finalmente la sesión en la que se terminó aprobando la creación de la UNICABA. Hubo una marcha, el martes hicieron una marcha de las antorchas los docentes para oponerse, reclamar por esto. Bueno, finalmente se terminó aprobando. Está en línea Miguel Ángel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo les va?
Bueno, para quienes estamos en el interior, ¿qué es la UNICABA?
Sí, bueno, es como vos decís, este intento que hace desde un año se lleva adelante por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de crear una universidad que para la formación docente en la jurisdicción de justamente de la Capital Federal, y que en su origen, en el proyecto originario, apuntaba esta creación a el cierre de los otros 29 institutos de formación docente que existen en Capital desde, bueno, son centenarios, muchos de ellos, ¿no? Se ha recibido Cortázar, por ejemplo, entre algunos en estos institutos, y el proyecto original los borraba de un plumazo después de las críticas y movidas que fuimos haciendo durante este año. Se modifica, como vos decís, no habla del cierre inmediato, pero sí lo que deja abierta la posibilidad es del goteo para el vaciamiento de los institutos, que vayan cayendo por su propio peso y así desaparecer de a poco, y bueno, y que esta quede solamente esta institución que se propone crear, ¿no? Y que no tiene mucho futuro según nuestra forma de ver, porque realmente va a ser un mecanismo de discriminación y de exclusión de muchos sectores que podrían ir a realizar sus estudios superiores como un derecho, ¿no?
Miguel, eso es ¿por qué se opone CETERA? Porque, a ver, quien no está del todo informado dice, bueno, qué mejor que los docentes se formen en una universidad y no en un instituto terciario de formación docente. ¿Cuál es la oposición de CETERA? ¿Cuáles son las razones?
Sí, nosotros en realidad no es que uno... Incluso una encuesta al principio sacó el gobierno justamente con este planteo que vos hacés, que si te pones o estás a favor o en contra de que los docentes se formen en las universidades. Y eso es una pregunta que encierra algunas trampas, porque uno de hecho... Bueno, estamos en el centenario de la reforma universitaria, sí. Y justamente si hay una de las instituciones que nosotros valoramos demasiado en el sentido del que garantiza derechos es la universidad, a pesar de que nuestros afiliados no son de las universidades directamente en su mayoría, sí, la universidad para nosotros es una institución muy, muy valorada, y porque ahí se garantiza un derecho. Lo que la oposición que nosotros tenemos en contra de esta particularmente UNICABA es que no se hace, como otras experiencias, la creación de universidades para complementar la formación docente que ya existe, sino que acá se crea para competir y para anular tradiciones, experiencias acumuladas que se vienen realizando en estas instituciones centenarias, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que sobre lo primero que se hace es salir a hacer un diagnóstico muy errado de lo que significan estas instituciones, tratar mal a los docentes que trabajan en ellas desde el punto de vista de que se cuestiona su tarea, su trabajo, se deslegitima. Y bueno, desde ese lugar es que se plantea una alternativa para salir de una supuesta crisis que no es lo que ellos están diciendo, digamos, no es lo que está pasando en realidad, es una crisis inventada de estas instituciones, ¿no?
O sea, ¿se parte del diagnóstico de que si algo está fallando en las escuelas porque los docentes no están bien formados?
Claro, exactamente, es lo que viene haciendo en todos los niveles, no solamente en educación superior, pero bueno, ellos parten de diagnósticos erróneos, desactualizados, información inventada, creada por ellos mismos, incluso sin hacer una evaluación. Si fallaron los institutos en este tiempo, en realidad tendrían que pensar, porque hace más de 10 años que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires este mismo gobierno, entonces si hay problemas con los institutos tendrían que revisar un poco cuáles fueron las políticas hacia los institutos para que esto esté sucediendo, pero en realidad no es así. Los institutos se han democratizado, funcionan con cogobierno la mayoría de los institutos, se han desarrollado tareas de investigación, de formación permanente, hay equipos que trabajan de manera coordinada con las escuelas. Esa es la otra cuestión que acá se va a perder con UNICAB, si los institutos tienen la posibilidad de una vinculación más directa con las escuelas, donde los estudiantes que se forman después van a hacer las prácticas, sus prácticas de residencia, de ensayo. Bueno, la universidad ahora va a ser una única institución, un único lugar donde el vínculo con las escuelas se pierde, ¿no?
¿Hubo consultas a la comunidad, a los gremios, incluso a los institutos de formación docente para elaborar esto, que en definitiva es un proyecto, porque hay que crearlo de cero?
En realidad no hubo consulta, directamente no hubo pedido de consulta ni a los gremios ni a los especialistas, sino que hubo exigencia por parte de los institutos, de los especialistas, de los gremios, de los centros estudiantes, para ser escuchados y para que realmente escuchen que el reclamo era la no apertura. Y esto, bueno, no fue oído para nada, porque de hecho, a pesar de todas las críticas que vienen de las universidades mismas, de los gremios, de los institutos, de todos los rectores de los institutos, de los 29 institutos, de los centros de estudiantes, todo eso no fue escuchado porque directamente aprobaron solamente el bloque oficialista, el bloque del PRO, y lo que lograron que hasta toda la oposición se junte en el rechazo. Creo que es la primera vez que toda la oposición vota en contra. Ha habido proyectos en todo este tiempo que, bueno, la oposición no ha conseguido abloquelarse. Este es el único proyecto que en la legislatura porteña tuvo la oposición, el rechazo de los 24 legisladores, de los 26 legisladores que constituyen todos los bloques de la oposición. El único, va a ser una universidad aprobada por un solo bloque.
Decías que sospechás que algunos compañeros pueden no poder acceder, que quedan afuera, de ser discriminados. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque esta universidad va a tener una única sede desde el punto de vista físico, en un terreno incluso que ya está conveniado de ser construido por una exigencia del Banco Mundial. Es decir, la construcción, el predio, la compra del predio, la construcción también tiene que ver con, está directamente relacionado con un préstamo del Banco Mundial. Así, y ese lugar no va a ser un lugar concéntrico, sino que va a ser un lugar en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, los que viven, yo soy de Santa Fe, trabajo en Buenos Aires, pero los que trabajamos en Buenos Aires sabemos las dificultades que acarrea moverse y trasladarse, o sea que mucha gente de muchos institutos, muchos compañeros de los barrios que viven en estos barrios marginales o periféricos, bueno, van a tener, hay un costo además en el boleto, en el traslado, en el permanecer, en alimentarse, porque a veces, bueno, muchos compañeros van y comen en el tiempo y en el horario de la cursada porque trabajan. Bueno, todo eso hace que se vayan incrementando las dificultades para poder tener una carrera. En cambio, los institutos están diseminados en toda en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Miguel, ¿pensás que es una prueba piloto y que el resto del país puede sufrir lo mismo? Es decir, que estos proyectos de estas universidades para docentes pueden extenderse.
Sí, es desde que asumió este gobierno en 2015. Lo primero que salieron a decir que los institutos, así como en los años 90, el primer planteo fue que los institutos son muchos, que solo con un solo instituto por provincia alcanzaría. Entonces esa política la van llevando adelante, la van sosteniendo, y en cada provincia la van llevando adelante con depende de las correlaciones de fuerza que le da para poder avanzar. Sí. Evidentemente las correlaciones que tienen en la Ciudad de Buenos Aires, donde mejor pueden avanzar con su propia política porque tienen mayorías automáticas y gobierno en el Ejecutivo y todo lo que necesitan para avanzar, y acá pudieron avanzar. En otras provincias como Jujuy cierran carreras, como en Catamarca, como en Mendoza, o ponen examen de ingreso, y así van en cada una de las provincias avanzando en ese objetivo último que es, ellos piensan tener una sola universidad en cada una de las provincias.
Uh-huh. Miguel, te agradecemos. Bueno, un capítulo aparte de lo que pasó en la puerta, ¿no?
Sí, eso sí, también yo te agradezco que lo podamos plantear, porque una cosa es que se puedan discutir ideas, proyectos, aprobar, no aprobar, y otra es que se reprima y que se violente de tal manera en una manifestación de los pibes que desde la noche anterior estuvieron en los centros de estudiantes acampando, manifestándose. Bueno, había más policía que manifestantes, cercaron toda la legislatura, gasearon, realmente golpearon a un pibe, con una violencia inusitada realmente, porque toda la manifestación fue pacífica, con expresiones artísticas, con clases públicas, dimos clases de la noche anterior ahí afuera en la legislatura, todo eso estuvo vallado como un operativo que realmente de locos. Realmente lo que estamos viendo es de loco, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, como la avanzada y la escalada violenta por parte del gobierno se está dando, a la par de que, por otro lado, ajustan la formación docente. Yo les quería plantear que todo están ajustando las partidas. Hubo un último decreto de necesidad de urgencia el 16 de noviembre, donde se achican las partidas del presupuesto para infraestructura, para formación docente, para la creación de jardines, y se aumenta para el pago de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto se vio en la calle ayer, en estos días, y bueno, si ustedes miran el INFOD, lo que es el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que se crea por la ley nacional, entre el 2015 y el presupuesto de 2019, es decir, en el periodo de este gobierno, el INFOD va a tener en todos estos 4 años 65% menos de presupuesto. Uh-huh. Y las actividades de evaluación van a tener desde en todos estos mismos 4 años un 140% más de presupuesto. Es decir, están sacando plata para la formación docente y la están reorientando para la evaluación y para la represión. Ahí está clarito el modelo.
Miguel Ángel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, compañeros, y seguimos en la lucha.
Gilberto Gil y Cazuza, Un tren para las estrellas.
Correntezas. entreabertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou borrar as paredes do meu quarto de miséria, com manchetes e manchetes, e com manchetes de jornal. Que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois, num trem pra as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas, meu nego. Num trem pra as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas.
Un tren para las estrellas, lo que estaban haciendo Cazuza y Gilberto Gil. Oh, ¿cómo se extraña el mate de Oscar?
Sí, ¿no? No, la verdad. Sí, lo estamos extrañando. Oscar se ha ido con un chico Oscar, de viaje de estudio.
Ha dejado
nos dejó
todo,
colgado ahí.
Yo no sé cómo va a ser con el esquema de fin de año, toda la mitad.
Bueno, el esquema ese creo que no sé si llega a la mitad. Los chicos están preguntando si lo vamos a terminar, no lo vamos a terminar.
¡Profesores!
Ay. ¡Ah! ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué cuenta?
¿Pero cómo me pregunta? ¿Cómo me va, Migani?
Se la nota preocupada.
¿Pero cómo no voy a estar preocupada? Frontón se desapareció, se fumó.
No, fue con los chicos claro. Y de estudio.
Sí, pero justo ahora que estamos preparando la velada, me dejó con los palos de escoba sin forrar, con el esquema de fin de año a medio terminar.
Bueno, pues eso lo puede hacer Anita, que podemos...
No me hable, la profesora Ana, porque tiene pajaritos en la cabeza.
¿Qué le ha hecho
ahora? ¿A quién se le ocurre organizar como velada de fin de año el Nunca Jamás y Peter Pan?
Ah, pero está bonito, es lindo, lindo, eso, lindo.
¿A qué le parece bonito? Tengo todas las madres ahí en dirección.
¿Por qué están enojadas?
Muy enojadas. Porque no, los disfraces de sirena, ¿a quién se le ocurre? Los canutillos están imposibles de comprar. Los lentejuelones.
Está bien, claro. Sí, está bien.
Yo podría haber organizado algo más simple.
Difícil hacer de sirena, claro.
Y Faría jugando a ser Peter Pan se quebró el brazo.
No.
No me digas.
No sabía.
¿Qué tragedia?
Usted no sabe nada tampoco.
No, bueno, yo lo que pasa es que estoy bien. Entre el gremio y la escuela, a veces hay cosas que no me
gustan. ¿Y qué espera para traerme la planificación?
Ya se la entregué en lápiz.
¿Qué? No, en lápiz nada. Pásemelo correctamente. Sí, planificación en lápiz no es planificación.
Si la lapicera te presto.
Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que no tuve tiempo a pasar una computadora. Bueno, pero a ver, lo de Frontón lo vamos a hacer cargo.
Un fin de año.
Tampoco es tan complicado. Un esquema tampoco debe ser tan complicado el esquema.
Todos los años lo mismo, señora.
Hay que hacerse cargo, mi
amigo. No, pero bueno, una mano le podemos dar. ¿Qué sé
yo? Les pido, por favor, tratemos de hacerlo todo más comprimido. No puede durar 5 horas y media, una velada de fin de año.
5 horas y media va a durar.
El año pasado duró 4.
Bueno, por favor, no más de 2 horas.
Es un poquito largo.
Estamos todos parados.
Bueno, pero vos viste que los padres quieren ver a su chico actuar, todos los chicos quieren actuar, cada grado tiene que actuar.
Sí, todos quieren ser protagonistas, no se puede.
Bueno,
ahí se me quejan los de tercer grado que van a ser de árbol, las madres no quieren que sean árbol, en el Nunca Jamás hay árbol, no todas pueden ser sirenas y sirenas.
Claro, por supuesto, algunos tienen que ser
árbol. Algunos tienen que ser de árbol también. Eso sí, no hagamos como el año pasado que la Anita le hizo hacer a un alumno de pasto, ¿no?
Lo hizo hacer de pasto, me acuerdo de eso. Claro, pobrecito, no, ese chico.
Pobre. Se quejó,
con la autoestima por el piso.
No salía en las fotos. Preguntaban por él en la foto, ahí está, decían y apuntaban al pasto.
Al pasto, sí, estaba claro. Todo vestido.
Bueno,
verde.
No es tan fácil, Migani, tampoco. Usted no sabe lo que es esto.
Decí que se durmió el chico. Porque
sí,
estaba
se
ahí
durmió,
acostado.
Quietito, ahí
no
sí,
la pasó mal.
Los pastos son quietitos.
Claro.
Lo único que falta que se mueva. Llena de papeles hasta acá. ¿Por qué no? Cuenta que está pero, torcido.
No se preocupe,
el cuadro de
con
Walter
todos
Mario.
Los líos que tiene, se preocupa por el cuadro.
Sí,
yo
tiene
se lo,
razón.
Yo ahora se lo acomodo.
Ay,
no sea
Migani,
ningún problema.
¿Qué haría sin usted?
Nada, absolutamente
realmente.
Nada.
¿Sabe qué es lo que nos falta organizar? Yo le tiro sí. Así el asadito de fin de año. ¿Cómo no nos vamos a juntar
que sea unos choris,
a comer
¿no?
algo, no?
No sé.
Sí.
Podemos hacerlo en su casa.
Sí. Bueno, solo casa, pero cada uno lleva algo. No, bueno, tendría que yo ponga todo.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Cada uno lleva algo. Sí, un asado. No merecemos un brindis de fin de año.
Muy bien.
Lo vamos a hacer. Pero usted, antes que eso, tráigame, por favor, páseme la planificación como corresponde.
Se la llevo cuando vayamos al asado.
Bueno, usted siga, siga macaneándome, yo le voy a bajar el concepto.
Bueno, atención, se viene un encuentro de cine debate. Se viene un encuentro de cine debate dirigido a estudiantes de institutos de formación docente y profesorados. ¿Qué enseñamos en los actos, ya que hablábamos del tema?
Estábamos hablando del tema, claro. Sí. ¿Qué enseñamos,
En los actos escolares?
En los actos escolares. Allí no lo encuentro, pero.
Se va a proyectar la película documental Canción para los Laureles. La película narra cómo los chicos de cuarto grado de la Escuela Vicente Forestieri de Villa El Libertador viven y comprenden los actos patrióticos y culturales que se celebran todos los años allí. Muchos de esos chicos, como ya lo hemos comentado, son hijos de familias inmigrantes, por lo que se abren preguntas sobre el rol de la escuela en la construcción de la identidad nacional. No solamente festejan los actos patrios allí, no son solamente los actos de la patria argentina. Hay otros
actos, claro.
Que son de la región. La idea es repensar estos actos. Después de la proyección habrá una charla con los panelistas Pablo Spolansky, director de la película, y Paula Butini, que es profesora de historia. Esto es el lunes que viene a las 6 de la tarde en el Zoom del ISIEC en San Jerónimo 558. Están todos invitados. Bueno, y mañana es el día de la no violencia, o en todo caso, lucha por la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Bien, se me habían traspapelado las partituras recién. Sí, el día de la no violencia, donde, bueno, esto se celebra el día de mañana, 25, pero se celebra, digamos, se recuerda o
se conmemora.
Se conmemora. Nosotros lo estuvimos haciendo el pasado 22, jueves 22, con un conversatorio para hablar del tema. Nunca el tema es, nunca es basta con esto. Siempre hay que estar hablando de este tema de la violencia contra la mujer, porque es una cosa que no solo no termina, sino que sigue siendo una de las cuestiones que nos debe preocupar, y sobre todo nosotros los docentes, esto es hablarlo con nuestros alumnos. Este conversatorio que tuvo como nombre Violencia contra la Mujer, lo que logramos y lo que nos falta, que esto está bueno lo que dice, bueno, acá está, ¿no? Pate Palero, Leticia Medina, la compañera Hilda Busto no pudo llegar porque venía de Mendoza, Mónica Cáceres también, lo que dice siempre la parte para nosotros, que también hay que en algún momento también recordar lo que se ha logrado.
Claro.
Que no es poco, entonces, bueno, en este conversatorio también estuvo planteado de esa manera, también hacer una enumeración de las cosas que se han logrado, en lo que hemos avanzado, y obviamente nunca dejar de plantear lo que falta, pero también plantear que hemos avanzado mucho en esto, ¿no?
Bueno, y vale la pena recordar el trabajo que ha hecho la gente del Observatorio de Mumala entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2018.
Así es.
Que lamentablemente está desactualizado, y lo decíamos el fin de semana, lo presentamos el fin de semana y ya estaba desactualizado.
Sí, sí.
Y esta semana ha habido por lo menos 5 o 6 casos más.
Sí, terrible.
Por lo menos 5 o 6 casos más en una semana. Bueno, terrible. Pero al corte del 10 de noviembre de 2018 se habían producido 216 femicidios. Súmele esos 5 o 6 más y lamentablemente, bueno, todavía nos quedan unos cuantos días, unas cuantas semanas para fin de año. De ese total, 21 fueron en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba. También este trabajo da cuenta de lo que es el presupuesto del Gobierno Nacional para el año que viene, para el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, del que dependen, nos contaba los otros días Pate, los institutos en todo el país.
En todo el país.
Aún los que dependen de las provincias.
234,3 millones de pesos,
claro.
Lo que significa 11,36 pesos por mujer.
Por mujer, si se divide por la cantidad de mujeres,
esto
da
un chiste, ¿no?
Exactamente.
Es un chiste. Porque creo que más allá de que nosotros hemos, y digo hemos porque me incluyo también, porque uno va cambiando un montón de cosas a partir de que va aprendiendo y escuchando a las compañeras y demás, hemos avanzado. Creo que también en esto de los presupuestos hemos retrocedido, y lo decía también la compañera Pate, ¿no? Que hemos retrocedido a presupuestos de otros años, y esto también es sumamente peligroso, porque no solo es lo que hay que hacer como como lugares de espacio, como gremio, como docente y como demás, también tiene que estar el Estado aportando lo que corresponde, no solo material, sino también con materialmente, digamos.
Sí, económicamente.
Económicamente.
Bueno, y a propósito de las desigualdades y de plata, en Córdoba, otro dato interesante, las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los varones.
Sí, también. O sea,
todavía están un cuarto por debajo en cuanto a ingresos. Bueno, mañana 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El lunes 26 habrá una marcha desde parte de Colón y Cañada a las 6 de la tarde. A propósito de este día, están todos invitados a participar.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, hemos hablado ya en varias oportunidades sobre las irregularidades de la Escuela Modelo de Juego y Deportes de Racing. Y algo que decía Fabián en el comienzo, cuando llega fin de año, iba a decir curiosamente, pero ya no es curioso, empiezan a aparecer inconvenientes en las escuelas privadas en relación con sus docentes. Bueno, en el caso de la Escuela de Racing, la institución está incumpliendo los derechos laborales y salariales de los docentes, las docentes. La patronal, según informan, ha definido arbitraria y unilateralmente hacer un recorte de hasta el 70%, como escuchó, 70% en los salarios de docentes de ramos especiales. Ignacio López Melano es secretario de privado suplente de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, es una escuela que suma irregularidades, la de Racing, ¿no? Sería bueno hacer un raconto, Ignacio.
Sí, es una escuela que, digamos, históricamente viene con irregularidades. Nosotros entendemos que tiene que ver con esto de que depende de un club deportivo y hay cambios constantes de comisión directiva. Y cada vez que hay un cambio de comisión directiva también cambian los representantes legales de la escuela. Lamentablemente, sin conocimiento sobre cómo funciona el sistema educativo y cómo funciona, digamos, la relación laboral en lo que tiene que ver con la educación, indudablemente toman medidas a veces que van en desmedro de los docentes. Este es un caso más, consideramos que es mucho más grave que otros que se han suscitado en otro momento. Siempre hemos trabajado, digamos, y hemos llegado a soluciones en los conflictos planteados, y ahora estamos en un conflicto particularmente complicado. Pero con el trabajo de los compañeros, digamos, tanto de la delegación, de la Junta Ejecutiva y los compañeros de la escuela, estamos dando la pelea ahí para la restitución.
¿Cómo es esto de que quieren recortar hasta un 70% el salario de los docentes de ramos especiales? ¿Con qué argumento? ¿Cómo es?
Y bueno, ellos básicamente argumentan que debido a un mal escalafonamiento, que es histórico, digamos, tiene 35 años el proyecto de la Escuela de Racing, que aún debido a este mal escalafonamiento no corresponde tener a los compañeros como docentes de ramos especiales, sino que corresponde tenerlos bajo otra categoría. Y entonces, en esa línea, hacen esta reducción, digamos, que llega a algunos casos, hasta el 70%. Lo llamativo es que solamente la reducción es salarial. O sea, a ver, digo, yo te cambio de categoría, pero te tengo que cambiar las funciones.
Claro.
En este caso, solamente hacen una reducción salarial, o sea, no hay ningún tipo de cambio de funciones. Siguen trabajando la misma jornada, realizando las mismas tareas, y solamente existe este cambio en las liquidaciones de haberes.
Ahora, ese cambio de categoría es un cambio amañado, digo, no funciona en otras escuelas, ni públicas, ni privadas. ¿A quién se le ocurrió?
No, no.
Claro.
Totalmente. Igualmente han tenido algún asesoramiento erróneo. Vamos a, digamos, a pensando en la buena fe, digamos, teniendo como premisa siempre que las partes actúen de buena fe, han tenido algún asesoramiento erróneo, digamos, uno quiere pensar eso, no corresponde. El problema es que tampoco la patronal, en este caso la comisión de Racing, la comisión directiva del club, se ha dado la instancia de diálogo con el sindicato y con los compañeros docentes de la escuela. Digamos, nosotros ya hemos tenido unas cuantas instancias de audiencia del Ministerio de Trabajo, esperando que la patronal se siente a dialogar con los docentes y con el sindicato, pero siempre la posición de ellos es rígida, se presenta el representante legal, quien dice no tener facultades para tomar definiciones, y dice que bueno, que él tiene que ratificar lo dicho de la comisión directiva. Pero en ningún momento la comisión, digamos, se sienta a tratar de dar una explicación un poco más coherente y razonable a esta irregularidad.
O sea, mandan a negociar a alguien que no tiene potestad para negociar, no tiene poder para negociar.
Se manifiesta sin potestad, digamos, al margen, digamos, y los fines legales la debería tener porque se supone que es el representante legal de la institución, pero se manifiesta sin potestad.
Uh-huh. Ignacio, ¿qué se piensa hacer? Me decías que han tenido varias audiencias en el ministerio, ¿y cómo sigue?
Sí. Bueno, de las audiencias del ministerio, digamos, como que la dividimos en dos áreas del Ministerio de Trabajo. Por un lado, el área de inspección, que es donde nosotros venimos trabajando asiduamente todos los años con la escuela de Racing, donde vamos, detectamos irregularidades, intimamos para que se regularicen y vamos trabajando en pos de eso, ¿sabes? Regularizando esas cuestiones que están mal, digamos, encuadradas. Y por otro lado, en el área de conflictos colectivos, bien, que es justamente donde hemos estado el viernes pasado, donde nuevamente el representante legal se presenta a plantear su ratificación a las acciones tomadas por parte de la empleadora. Uh-huh. Obviamente donde nosotros también planteamos el rechazo y donde ya quedamos, digamos, un poco librados a poder realizar otro tipo de acciones gremiales y acciones jurídicas pendientes a solucionar el conflicto.
Está bien.
A ver, como para hacer un reconto de lo que tiene que ver con las acciones realizadas. Hace una semana aproximadamente, los compañeros hicieron una asamblea en el Ministerio de Trabajo, uh-huh, en una primera instancia de audiencia, donde definimos acciones a seguir para el resto de la semana. Frente a la falta de respuesta de la patronal, decidimos hacer una acción gremial en las inmediaciones del club, de la escuela, donde realizamos nuevamente una asamblea. Bien. Y durante esa asamblea nos movilizamos por las inmediaciones del club, ahí en el barrio, realizando un corte en Avenida de las Malvinas, y con una inspección a posteriori de esa acción, donde constatamos definitivamente que la reducción existía ya en recibos de sueldo.
Bien. Ignacio, vamos a estar alertas y atentos a cómo se resuelve este conflicto. Te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, como para cerrar, sí, digamos, quiero dejar el mensaje de que desde el sindicato tenemos la claridad que en unidad con los compañeros de Racing vamos a poder resolver este conflicto. Tenemos pensado acciones gremiales y también tenemos pensado acciones individuales, jurídicas, digamos, con el asesoramiento letrado del sindicato. Así que bueno, dejar ese mensaje también para los compañeros de Racing y para el resto de la docencia de Córdoba.
Muy bien. Ignacio López Melano, secretario de Privado suplente de la Delegación Capital.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, antes de irnos, el jueves en el Zoom de UPC se hizo el cierre de los talleres artesanales.
De los talleres artesanales, de verdad, una exposición espectacular de las compañeras que han hecho trabajos magníficos. Uh-huh. Allí, bueno, estuvieron durante toda la mañana y parte de la tarde y estuvieron, bueno, siendo visitados por el público en general. Y bueno, allí pudieron también vender algunas cosas y demás, bueno, la verdad, muy lindo.
Vamos a escuchar a Vilma Vixena, coordinadora del taller de telar y bordado, a Rosana Marral, y alumna de profundización digital, y a Graciela Estrasoyer, la secretaria de jubilados. A ver.
Este espacio sobre todo es para las jubiladas. Han trabajado toda su vida y ahora es como el disfrute de poder realizar algo que a lo mejor no lo pudieron hacer en su tiempo, porque justamente es lo que les faltaba. Y bueno, son maravillosos talleres de encuentro en todo sentido. Es un ámbito donde no solo estamos hablando de hilos, de tejidos, sino que la trama se hace mucho más grande. Es un sostén a nivel emocional sobre todo. Y se ve reflejado en los trabajos después.
Estoy muy contenta de hacer este curso porque me ha abierto muchas puertas, me ha abierto el conocimiento. He aprendido a usar un montón de aplicaciones y me parece muy beneficioso para mi vida, para interactuar con los demás. Es fundamental que el gremio nos brinde esta oportunidad porque este es un ambiente muy cálido de aprendizaje. Acá nos conocemos, charlamos y además aprendemos.
No es solamente la lucha lo que ofrece UPC. UPC también ofrece la contención el estar, el escucharlos, el siempre darles una respuesta, que es tan importante para nuestra salud mental, la compañía, el estar compartiendo y el estar haciendo actividades que nos gustan a todos. Nunca caminamos adelante o detrás de ustedes, siempre lo hacemos al lado de ustedes, todos juntos. Esto es un trabajo colectivo. Muy feliz fin de año y muy buen comienzo del próximo año para todos los compañeros y las compañeras de esta gran familia que es UPC.
Bueno, ahí está Vilma Pixena, coordinadora del taller de telar y bordado, Rosana Marrali, alumna de profundización digital, y Graciela Estrasorier en el cierre de los talleres artesanales. Y este es el cierre del programa, gente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...